Se dice de lo desconocido que asusta. Y es verdad, porque preferimos hacernos preguntas de respuesta fácil, porque lo que no entendemos nos hace sentir un poco pequeños, ¿no? Quizá por eso el ser humano ha llamado magia a todo lo que no ha entendido. Pero claro, ¿cómo no va a asustarse uno cuando le dicen que un gato en una caja puede estar muerto, vivo o las dos cosas al mismo tiempo? Ojo, ¿eh? Y que su destino dependerá de si tú abres la caja. Pues vaya responsabilidad para un lunes por la mañana, ¿no? Bueno, eso o que puede que la luna, cuando usted no la mira, no esté ahí. Entiendo que se esté asustando un poco hasta ahora de la mañana. Y igual, si le digo que voy a hablar de física cuántica, un poquito más. Pero lo voy a hacer con alguien que va a convertir ese miedo en asombro. Sonia Fernández Vidal es doctora en física cuántica, investigadora, escritora y divulgadora, entre otras muchas cosas. Sonia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Ahora vemos qué hacemos con el gato, ¿vale? Pero antes quiero...
Vamos a mantenerlo vivo, vaya a ser que las asociaciones protectoras de animales nos boicoten.
Pero antes quiero que me cuentes qué significa para ti una frase que sé que ha rondado tu cabeza en algún momento de tu historia, que, entre comillas, cuando crees que tienes todas las respuestas, llega el universo y te cambia las preguntas.
Pues es la sensación que tanto yo como probablemente todos aquellos que se acercan a la física moderna, la física cuántica o la relatividad, les surge en sus mentes, porque de esta idea que tenemos todos, de que el universo es como esa máquina perfecta, como un reloj suizo perfecto y que todos los movimientos son los resultados de los movimientos de estos engranajes y todo se puede describir perfectamente, cuando uno se acerca a la física cuántica y empieza a descubrir que estas partículas diminutas, más pequeños que los átomos, son capaces de atravesar paredes, estar en dos sitios simultáneamente o vivos y muertos, como bien decías, que se pueden teleportar, pues es inevitable ponerse las manos a la cabeza y decir, ¿qué diablos nos está intentando decir el universo con todo esto?
Pero fíjate que es muy curioso eso de que cuando no conoces algo y cuando escuchas las dos palabras, física cuántica, yo creo que es el ejemplo perfecto, te asustas, ¿no? Porque es muy complejo entender todo esto. Tú has sacado cuatro libros en una serie, La puerta de los tres cerrojos, que son fantásticos, déjame darte la enhorabuena,
muchísimas gracias.
Porque ahí logras convertir el susto en asombro para mayores y para niños, ¿eh? Y yo creo que estaría bien empezar por lo que tú has dicho, ¿no? La física cuántica es la rama de la ciencia que explica cómo se comportan las partículas fundamentales, lo más pequeño, lo que está por debajo del átomo. Pero antes tendremos que saber qué es una partícula fundamental y cómo se comporta, ¿no?
Bueno, pues estas partículas fundamentales que llamamos los físicos, como bien decía, son partículas incluso más pequeñas que los átomos. Sabemos que átomo en griego significa último indivisible, pero los físicos modernos, cuando se adentraron en la esencia de la materia, descubrieron que había partículas todavía más pequeñas. El electrón, que quizás sí que nos suene, que está dentro de este átomo y orbitando alrededor del núcleo, y los núcleos en última instancia están formados por quarks. Estos quarks, mira, absolutamente todo lo que ves ahora en el estudio, la mesa, la silla, incluso tú mismo, estás hecho de estas tres partículas, quarks y electrones. Sin embargo, la única diferencia entre ti y la silla en la que estás sentado es la información, cómo se organizan estas partículas fundamentales. O sea que son como los ladrillos que lo construyen absolutamente todo en el mundo. Sin embargo, en el mundo cuántico estos ladrillos fundamentales no se comportan como nosotros, que si salimos ahora para celebrar la Navidad de los estudios podemos coger el camino de la izquierda o el de la derecha. Sí. Sin embargo, las partículas fundamentales pues se toman la libertad de tomar ambos caminos simultáneamente a la vez. Es decir, podríamos estar aquí y tomando el sol en una playa de Hawái, pues simultáneamente, lo cual no estaría mal tampoco.
Fíjate que la divulgación hoy en día que sale de los libros, ¿no? Y creo que está muy bien y llega a las redes sociales. Eso ha logrado que yo logre entender ciertos conceptos, como por ejemplo el de los tamaños en el universo. Y voy a hacer una pequeña introducción para que tú me hables de los tamaños a nivel microscópico. Porque claro, nosotros a nivel macroscópico utilizamos la velocidad de la luz para medir las distancias. ¿Por qué? Porque está todo muy lejos. Y eso lo voy a ejemplificar con lo siguiente. Si pudiésemos viajar a esa velocidad, que ya sabemos que no podemos, le daríamos 500 vueltas a la Tierra en un minuto. Y tardaríamos algo más de 4 años en llegar a la estrella más cercana. No podemos hacerlo. Por eso me gusta recordar que la velocidad a la que ya viajamos, en un avión, por ejemplo, en esa velocidad tardaríamos 5 millones de años en llegar a la estrella solo más cercana. Pero es que, claro, cuando esos tamaños son tan asombrosos en lo macroscópico como en lo microscópico, ¿verdad?
Efectivamente, de hecho, cuando nos vamos, mira, para poner un ejemplo, si ahora, cuando nos vamos a lo más pequeño, si ahora pedimos a nuestros oyentes que se imaginen un átomo, seguramente todos hacen esa especie de sistema solar. Y sin embargo, si lo pedimos dibujar, seguramente lo pondríamos en un cuaderno, ¿no? Para que piensen una hoja. Sin embargo, esas dimensiones no están hechas ni mucho menos a escala. De hecho, si tuviésemos una máquina de hacer cosas grandes y imaginar que el núcleo de un átomo lo tenemos del tamaño de una pelota de ping-pong. Todos hemos jugado ping-pong alguna vez, ¿verdad? Pues ahora imaginar que esa pelota de ping-pong la ponemos en el centro del Camp Nou, del campo del Barça, por ejemplo, del campo de fútbol. Pues los electrones que tenemos dibujaditos en nuestro cuaderno tan cerquitas, en realidad serían más pequeños que la punta de un alfiler y estarían dando vueltas por la última de las gradas del Camp Nou. Todo el resto, las gradas, las porterías, el césped, sería espacio vacío. Fíjate que los átomos de los que estamos formados tú y yo, o esta silla en la que estamos sentados, están un 99,999999% vacíos. Es decir, imagínate, si hiciésemos una fuerza infinita y juntásemos esos electrones con las partículas que hay en el núcleo y lo hiciésemos con las partículas de toda la humanidad, es decir, todas las personas de la Tierra, si quisiésemos ese espacio que hay entre medio, cabríamos en un simple terrón de azúcar. Es decir, imagínate las dimensiones de las que estamos hablando.
Es que es asombroso. A mí lo que me parece más asombroso de todo, Sonia, es que si de ese átomo, que es minúsculo, microscópico, el 99% es energía, ¿de qué estamos hechos? Porque yo cuando hago así en la mesa, mira, hago así y suena. Si yo me pellizco, me duele, yo no me puedo atravesar. Es decir, no sabemos qué es, ¿no? ¿Esa energía o sí?
Bueno, esa energía son precisamente las fuerzas, es decir, hay una fuerza que alguna vez has jugado con dos imanes, de estos que tenemos en las neveras,
sí.
Intentas juntarlos por los polos opuestos, si cierras los ojos, llega un momento que te da la sensación que están tocándose, y sin embargo, abres los ojos y mira, no se están tocando todavía, pero tú sientes esa fuerza. Pues de hecho ahora mismo, en realidad, que sepas que no estás sentado en la silla, sino que estás levitando como una distancia de un Armstrong de la superficie de la silla a la que estás cómodamente sentado. Porque en realidad los electrones de tu culo con los electrones de la superficie de la silla no se están tocando, sino que están como estos dos imanes que intentas juntar, pero nunca se llegan a tocar.
Vamos a hablar ahora de cómo se comportan esas partículas y sobre todo de cómo se contradicen, por lo menos a mi forma de ver, el mundo macroscópico y el microscópico. Es decir, y decías tú antes, tú sales de tu casa y tú puedes irte para la izquierda o para la derecha, pero no te puedes ir por los dos lados al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, cuando uno estudia a nivel microscópico las partículas y cómo funcionan, se sabe, con el experimento de la doble rendija, por ejemplo, ¿no?, que pueden estar en dos sitios al mismo tiempo.
Exactamente, con ese gato de Schrödinger, que básicamente lo que pretendió con la vida y la muerte, claro, cuando decimos dos partículas pueden estar en dos sitios simultáneos, parece extraño, pero bueno, quizás gracias a la ciencia ficción pues todavía vas más o menos asumiendo, pero Schrödinger lo quiso hacer incluso más impactante y jugó con la vida y la muerte y dijo, mira, imagina que ponemos un gato en una caja opaca y dentro de la caja ponemos un dispositivo venenoso que se activaría dependiendo de lo que haga una canica. Imagínate una canica que tengo fuera y la hago pasar por un camino. Pero esa canica cuántica, por supuesto, cuando llega a una bifurcación, si recorriese el camino de la izquierda, activaría el dispositivo venenoso dentro de la caja y como resultado tendrías el gato muerto dentro de la caja. Sin embargo, si recorre el camino de la derecha, no activaría el dispositivo venenoso, como resultado tendríamos un gato vivo dentro de la caja. Claro, ¿qué sucede cuando la partícula cuántica se encuentra con la bifurcación? Pues que está recorriendo el camino de la izquierda y de la derecha simultáneamente. Activa y no activa el dispositivo venenoso dentro de la caja a la vez. Como resultado, tenemos ese gato vivo y muerto simultáneamente.
Pero yo creo que estaría bien que me explicase, Sonia, qué es exactamente el efecto del observador. Es decir, porque nosotros lo pensamos como una caja en la que hay un gato dentro y que el observador somos nosotros. Y eso me lleva también a preguntarte, porque en alguna ocasión te he escuchado decir que la luna podría no estar ahí cuando nos la observamos.
Pero bueno, no efectivamente, esa es una de las réplicas y quejas que tenía Einstein, ¿no? Einstein decía, me gustaría pensar que la luna está allí aunque no la esté observando. El efecto del observador, pues mira, utilicemos el gato del que estábamos hablando en la caja. El gato está, como hemos dicho, vivo y muerto simultáneamente. Claro, nosotros como seres humanos decimos, diablos, vamos a ver cómo puede estar un gato vivo y muerto simultáneamente. Pero la física cuántica es así de misteriosa, puesto que si abrimos la caja para observar al gato, en ese momento es cuando la realidad se define. Y el gato, por el simple hecho de haberlo medido o observado, pasa a estar o bien vivo o bien muerto, pero no vivo y muerto simultáneamente. Claro. Es decir, el simple hecho de que cuando los científicos hacemos un experimento y medimos esas partículas fundamentales, rompemos esos estados cuánticos y pasamos a los estados clásicos, o bien vivos, o bien muertos, o bien por la izquierda, o bien por la derecha.
Qué bueno. Oye, ¿y una partícula puede atravesar una pared?
Ah, efectivamente. De hecho, incluso, bueno, nosotros al final, que estamos hechos de partículas, podríamos acabar esta entrevista e intentar atravesar la pared haciendo que todas nuestras partículas tuviesen ese efecto túnel que llamamos en física cuántica y cumpliese la probabilidad de que existiesen al otro lado de la pared. Sin embargo, tendríamos que darnos golpetazos tanto tiempo como existencia del universo. Por lo tanto, las puertas son un buen invento y te recomiendo que salgas por la puerta cuando acabemos esta entrevista.
Pero ahora quiero, Sonia, si es posible, que todos esos experimentos, todas esas hipótesis que todavía se barajan en el campo de la cuántica, ¿cómo podemos hacer que sean útiles en nuestro día a día? Por ejemplo, si sabemos que una partícula puede cruzar una pared o podría hacerlo en un mundo cuántico, ¿eso cómo se lleva luego a un mundo macroscópico?
Bueno, de hecho ya nos es muy útil. Gracias a lo que se conoce como la primera revolución tecnológica cuántica, tenemos todos los dispositivos electrónicos que tenemos ahora en día. Uh-huh. Es decir, no es que los físicos nos encerremos en esas torres de marfil y hagamos nuestras cábalas sobre todas cosas tan extrañas, sino que todos nos beneficiamos de ello. De hecho, el transistor existe gracias a lo que sabemos de física cuántica. Fíjate que todos los aparatos digitales de los que disfrutamos hoy en día, desde el teléfono móvil o la radio probablemente desde la que nos están escuchando nuestros oyentes ahora que sea digital, todo esto funciona gracias a la física cuántica. Cuando nos levantamos por la mañana y calentamos la leche en el microondas, es gracias a la física cuántica. O vamos al supermercado y se abren las puertas de manera automática. Incluso todas las líneas de comunicaciones y de telecomunicaciones de las que disfrutamos hoy en día son gracias a la física cuántica. Pero fíjate que estamos también en el amanecer de una segunda revolución cuántica. Todas estas cosas extrañas del entrelazamiento o estas superposiciones de estar en dos sitios a la vez empiezan a utilizarse para tecnologías mucho más avanzadas. Tenemos ya allanado el camino de lo que será la metrología, los sensores cuánticos, la encriptación cuántica, y allí en el horizonte nos espera el ansiado ordenador cuántico.
Eso quiero que me expliques. ¿Para qué va a servir un ordenador cuántico y cuál es la diferencia entre el ordenador que tengo enfrente?
Bueno, los ordenadores clásicos funcionan con bits de información, unos y ceros. Pasa corriente, tienes un uno, no pasa corriente, tienes un cero. Y con estos bits de información podemos correr algoritmos que son con los que operamos en todo nuestro día a día. Sin embargo, un ordenador cuántico no utiliza bits, sino qubits, versión cuántica de los bits. Uh-huh. Es decir, ya no tenemos unos o ceros, sino que tenemos unos y ceros simultáneamente a la vez, con este fenómeno de superposición. Pues imagínate, sería básicamente como tener un ordenador operando en infinitos universos paralelos. Por lo tanto, la potencia de computación, bueno, crece de una manera inimaginable. Y no simplemente eso, de hecho con un ordenador cuántico podremos llegar a hacer cosas que no son posibles con un ordenador clásico. Por ejemplo, simular fenómenos cuánticos. Mira, para que nos pongamos una metáfora, es un poco como si en sistemas de comunicación nos comunicásemos entre una montaña y otra con señales de humo haciendo fuego, sí, o llegásemos a tener un teléfono móvil para comunicarnos. Es decir, el salto que vamos a hacer en el momento en el que podamos utilizar la computación cuántica es de este calibre. Wow. Es decir, podremos hacer cosas totalmente sorprendentes y probablemente inesperadas.
Oye, ¿y un superconductor tiene algo que ver con el mundo cuántico?
La superconducción fue uno de los fenómenos y de hecho se utilizan en muchísimas de las tecnologías actuales. Todo lo que conocemos sobre ellos precisamente por lo que conocemos de la física cuántica, y son fenómenos cuánticos que se utilizan pues en todos estos chips tan diminutos.
Uh-huh. Y eso podría hacer que viajásemos a velocidades totalmente... Es que he estado leyendo por ahí, ¿no? Un montón de cosas. Y he leído teorías de que podríamos alcanzar, pues bueno, velocidades que ahora mismo ni imaginamos.
Bueno, de hecho, de momento, según la teoría de la relatividad de Einstein, no podemos llegar a superar, por lo que conocemos, la velocidad de la luz. Nada que tenga masa, es decir, como nosotros, podría llegar a ir tan rápido, porque sucede un fenómeno extraño. A medida que va rápido, las cosas a tu alrededor, o el tiempo se ralentiza. Es decir, incluso los latidos de tu corazón se ralentizan. Si tuviésemos dos hermanos gemelos y uno lo lanzásemos en una nave a velocidades cercanas de la luz a explorar el cosmos y volviese, quizás para la persona que quedó la Tierra parada el tiempo, pasarían 7 años y sin embargo para ese hermano gemelo cuando volviese simplemente hubiese transcurrido un año. Uh-huh. Es decir, el tiempo no es algo lineal. Sin embargo, no podemos llegar hasta la velocidad de la luz. Necesitaríamos, teniendo más, una energía infinita. Sin embargo, sí que existen ciertas hipótesis en la teoría general de la relatividad, uh-huh. donde Einstein imaginó el cosmos como si fuese un gran colchón, ¿no?, del espacio-tiempo, como ese gran tejido cósmico, que si hacías ciertos dobleces en el espacio-tiempo, podrías generar lo que se llaman agujeros de gusano, que uh-huh. sería un inicio de un agujero negro, pero con salida, y podríamos llegar a cualquier lugar del espacio-tiempo del cosmos. Con lo cual, ahí quizás sí que encontraríamos una llave para hacer estos viajes extraordinarios.
De hecho, creo que Miguel Alcubierre tiene una teoría parecida, ¿no? Una posible, ¿sí?, hipótesis de cómo se viajaría al...
Miguel Alcubierre piensa en este tejido del espacio y tiempo como si fuese un acordeón. Dice, bueno, pues si podemos coger este espacio y tiempo como si fuese un acordeón, lo doblamos como cuando doblas un acordeón, pasas de un lado a otro, después lo vuelves a extender y con lo cual habrías viajado a velocidades pues que a priori deberían ser más rápidas que la luz, pero es cierto que no estás violando el principio de Einstein porque simplemente lo has utilizado a tu beneficio y has jugado con esta música del acordeón.
¿Te puedo contar un chiste, Sonia?
Por supuesto.
Dice, ¿por qué no se puede hacer una pizza con fotones?
Bueno, intuyo el final.
Pues no tienen masa.
Por supuesto, el secreto está en la masa, efectivamente.
Oye, te cuento una cosa que hacemos al final de las entrevistas, Sonia, uh-huh. Que siempre le pido a mi invitado, o mi invitada en este caso, que conteste una pregunta del invitado anterior y que deje una para el siguiente, y no sabes quién viene ni nada, y tampoco la gracia del asunto. El último en pasar por este estudio fue David Muñoz, el cocinero, el mejor cocinero del mundo, y te dejo esta pregunta.
¿Qué prefieres ser, si cola de león o cabeza de ratón?
Pues en este caso yo lo tengo muy claro, yo prefiero ser cola de león. Pienso que los científicos siempre asumimos que vamos a hombros de gigantes gracias a los trabajos que otros han hecho por nosotros y me gusta más fascinarme aprendiendo todo aquello que desconozco.
Qué bueno. ¿Y tu pregunta?
Bueno, mi pregunta sería precisamente sobre las preguntas. ¿Cuál sería aquella pregunta de la que más desearías obtener una respuesta?
¿Y para ti cuál es?
Pues para mí probablemente el reto de la física moderna, y es esa, si existe o no esa teoría unificada. En física tenemos la teoría cuántica, la relatividad, efectivamente, pero todavía seguimos sin saber cuál es aquella teoría o ecuación que lo describe todo, desde los átomos más pequeños a los movimientos de las galaxias más grandes.
Fíjate una cosa, Sonia, y cuando uno se mete en estas cosas se da cuenta de que sabe muy poco, de que queda todo por descubrir, bueno, precisamente esa teoría, ¿no?, que une lo grande y lo pequeño. Y el otro día le oí a alguien decir que cuanto más sabemos, cuanto más estudiamos, más escépticos somos. Y me parece paradójico, porque claro, en redes sociales ves a tanta gente que tiene tan claro su punto de vista sobre todo, no sé si le has dado una vuelta a esto alguna vez.
Totalmente. Yo pienso que por eso es tan importante y relevante que tengamos una fuerte cultura científica. Y más en una sociedad como la actual, en la que la verdad está en jaque. Yo pienso que un gran antídoto y también un ejercicio de humildad es precisamente acercarse a esta manera de conocer, ¿no? Como decía Carl Sagan, la ciencia no es simplemente un cuerpo de conocimiento, sino también una manera de pensar.
Qué bueno terminar con Carl Sagan. Sonia, he disfrutado muchísimo tus libros y tus charlas, porque me he visto unas cuantas en YouTube, y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todos y feliz Navidad.